Más noticias en nuestra web crc891.com. Seguinos en Facebook y Twitter como crc891 Radio y en Telegram como Noticias CRC.
CRC89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa.
Inicia Al Punto con Pisa, un espacio para conversar con invitados y expertos sobre temas de actualidad, cultura e interés social. Hoy lunes te acompaña Rodolfo Pisa y Román Navarro, solo aquí por CRC 89.1 Radio.
Hola, buenas tardes. Un saludo desde CRC Radio 89.1 y a través de las distintas plataformas en que se repite el programa. Buenas tardes en el inicio de esta semana, con ocasión de un congreso jurídico. Es profesor de Derecho Mercantil y Bancario de esa universidad, director de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado, miembro del Consejo de Redacción de la Revista de Derecho del Sistema Financiero. ¿Aló? Acción. ¿Aló? Y además, si me siguen, es miembro del Consejo Científico de la Colección de Estudios Jurídicos de Ediciones Universidad de Salamanca, director general de Law Class Academy Costa Rica, CRL, y director de la Revista Internacional de Derecho Societal. De manera que tenemos a uno de esos grandes juristas de nuestra región, no solo centroamericana, sino latinoamericana, y lo recibimos con mucho gusto. Él va a dedicar su charla a básicamente a María, que conoce mejor que todos nosotros, le toca mañana, por cierto, sobre la inteligencia artificial y los contratos. Hablemos un poco de Rutilio Díaz para empezar.
Hola, muy buenas tardes, don Rodolfo. Yo le agradezco muchísimo el espacio que ha hecho este día para dialogar con mi persona. Estoy sumamente complacido de la invitación que también me ha cursado el Colegio de Abogados para participar en este evento tan importante. Sobre, con seguridad, vamos a encontrar un serio debate sobre el tema de la inteligencia artificial. Pues, ¿quién es Rutilio Díaz, Rodolfo? Rutilio Díaz es un abogado que por mucho tiempo ha venido dedicando parte de su actividad a la academia. Desde el año 2002, yo soy profesor de la Universidad de El Salvador en materias que usted ya mencionó, derecho mercantil y derecho bancario, pero también soy profesor de otras universidades que imparten el doctorado en ciencias jurídicas. En el 2006 me gradué de doctor con la Universidad Autónoma de Barcelona y a partir de allí ha comenzado para mí un reto que ha tenido que ver con asistir a estos congresos y participar de manera activa en las discusiones que se llevan a cabo con estos cambios tan importantes que está experimentando el derecho a nivel mundial. De modo que eso es lo que me tiene aquí y ahora, y agradezco de nuevo su tiempo por haber pensado en mi persona para dialogar brevemente sobre estos temas que son disruptivos ahora mismo y de lo que la vida nos permita conversar, don Rodolfo. Es un gusto siempre encontrarme con usted.
Bueno, muchísimas gracias, don Rutilio. Empecemos por explicarle a los oyentes qué es eso de la inteligencia artificial y cómo impacta en el mundo del derecho.
¿Cómo no? Esto de la inteligencia artificial es una forma de poder llevar a cabo actividades que tienen un impacto en cualquier tipo de escenarios, y particularmente en el derecho, consistiendo básicamente en realizar programaciones algorítmicas que luego consiguen de manera automática realizar las ejecuciones que se le hayan programado. Desde luego que este campo requiere muchísimo del conocimiento que tienen los técnicos para entrar en ese mundo que muchas veces el abogado no quiere explorar, que es ese de los sistemas digitales, pero que sin duda la posibilidad de poder conectar ese conocimiento técnico con el conocimiento legal nos da como resultado conseguir relaciones jurídicas y ejecuciones de relaciones jurídicas sin precedentes. La inteligencia artificial no solo está en el derecho civil, sino que también estará en el derecho mercantil y en todos aquellos escenarios que tengan que ver con esas relaciones intersubjetivas a las que venimos acostumbrados. De hecho, brevemente le comento que acabo de hablar con mis estudiantes sobre el tema de títulos de valores electrónicos, porque El Salvador tiene una ley que ha entrado en vigencia justamente este año, en donde ya hablamos igualmente de títulos de valores inteligentes, que se ejecuten de forma automática, aplicando la inteligencia artificial y esa conjugación de algoritmos o programaciones con el propósito de abreviar tiempos. Me parece a mí que la inteligencia artificial ahora mismo es el tema que tiene que convocar en todas las áreas. Y una de esas, pues, es la que a mí me corresponde el día de mañana, que es el tema de los contratos, como usted ya lo anticipó.
Vamos a poner un ejemplo.
Vamos a poner un ejemplo. Dos personas deciden preguntarle a ChatGPT que les haga un contrato para resolver un problema de inquilinato, para construir una relación de inquilinato o una relación de contrato de servicios profesionales. Y le dan los parámetros. ¿Cómo ocurre ese fenómeno?
Muy bien, don Rodolfo. Yo creo que en este ejemplo que usted acaba de traernos, sin duda que trae envuelto el tema de la inteligencia artificial por la aplicación justamente del ChatGPT, yo creo que en este caso lo único que conseguiríamos es que el ChatGPT, con toda esa información que está disponible en Internet, consiga construirnos un documento. Pero después de eso, entrar a considerar que hay inteligencia artificial para la ejecución del contrato no sería el tema, sino la simple redacción de un documento. Porque el contrato inteligente va más allá, requeriría tres elementos, a mi modo de ver, don Rodolfo. El primer elemento, que es la ejecución automática o la autoejecución, lo que no se conseguiría con la redacción simplemente de las cláusulas que deban regir esa relación contractual o esa negociación. El otro elemento que me parece importante en los contratos que son inteligentes es el de la aplicación de las cadenas de bloques o de lo que se denomina ahora mismo como blockchain. A partir de la posibilidad de que toda una comunidad tenga conocimiento de la operación que se realice y esa misma comunidad autorice las operaciones que se ordenan en el sistema, podríamos encontrar una ejecución de manera automática a través de un algoritmo que consiga ejecutarse justamente cuando se produce el incumplimiento de ese contrato. Y el otro tema que a mí siempre me ha parecido importante, que muy poco lo mencionan cuando se refiere o se refieren al tema de los contratos inteligentes, es de acudir a los criptoactivos para conseguir que sin necesidad de estar dentro del sistema financiero, se puedan desde una finanza descentralizada ejecutar esas decisiones contractuales programadas. De modo que yo concluiría, su pregunta tan importante la concluiría diciendo que la redacción que consigamos hacer de un contrato utilizando inteligencia artificial del ChatGPT simplemente nos daría como resultado un clausulado de disposiciones que luego se encargarían de regular el contrato.
Tenemos ya el contrato. Vamos a seguir con el evento. Tenemos el del contrato y bueno, empieza su ejecución y como
tenemos ya el contrato y empieza su ejecución y como ocurre normalmente, una de las partes interpreta que está cumpliendo y la otra interpreta que no está cumpliendo. Porque las reglas tampoco, por muy detalladas que sean y aún cumplidas por la inteligencia artificial, pueden garantizar que todas las partes entiendan lo mismo cuando estamos hablando de lo mismo. Se decía que el gran problema de la Torre de Babel no fue tanto que Dios nos pusiera a hablar distintas lenguas que no entendiéramos, porque ya desde la antigüedad existían traductores. El gran problema era que usando la misma lengua o una traducción de la misma, entendiéramos cosas diferentes. Supongamos que las dos partes que firman el contrato interpretan que una de sus cláusulas la está cumpliendo uno de ellos y el otro no. Porque interpreta que la está, que no la va a cumplir, que no debe cumplirla porque la otra parte no ha cumplido otra cláusula. ¿Y qué nos puede llevar la inteligencia artificial a resolver ese conflicto?
Don Rodolfo, usted, y como nosotros estamos aquí viéndonos, ¿cómo sonrío yo con la pregunta que usted me elabora? Porque la estructura muy bien, y me lleva hasta esa parte histórica en donde no fue tanto el problema el idioma. Y ahora, hablando de contratos inteligentes, el idioma tendría que ser algorítmico. Es decir, mediante un algoritmo, conseguir que esa diferencia que encuentran las partes en la ejecución del contrato deba resolverse. Me emplaza la pregunta, y yo lo que creo que en estos casos es conveniente pensar en cláusulas penales. ¿Por qué? Porque con el enfoque que ahora se le da a los contratos inteligentes, no es que estemos en presencia de un nuevo contrato, sino que cualquier contrato, compra-venta, permuta, suministro, contratos de canales de comercialización, de distribución, de concesión mercantil, podrían experimentar una ejecución automática si las llevamos al escenario de los contratos inteligentes. Lo que quiero decir con esto es que todas sus cláusulas estarán allí, pero una de ellas tendría que permitirnos que en caso de incumplimiento, mediante una cláusula penal, se ejecute el algoritmo y consiga darle cumplimiento a la obligación que no fue atendida por una de las partes. Lo que uno experimenta entonces con esto es que se abrevia la ejecución, porque no sería necesario acudir donde el juez a que determine mediante una interpretación si hay incumplimiento o no. Es decir, no tendríamos que acudir hasta la justicia para que interprete la cláusula y diga quién tiene la razón. Por supuesto que esto se extiende mucho más, porque en efecto, un técnico, un ingeniero, un experto en sistemas pudo haber no interpretado de forma correcta la cláusula y al momento de hacer la programación del algoritmo se ejecutó sin que hubiera sido realmente esa la intención de las partes. En este caso, a mí sí me parece que hay que detenerse un poco porque podría llegar a resultar necesario que un juez tenga que interpretar, en efecto, cómo tuvo que haberse programado el algoritmo. Lo que resulta complejo, desde luego, porque significaría, don Rodolfo, que todo el sistema judicial igualmente entre en estos terrenos para identificar cuándo y cómo debería interpretarse una cláusula contractual como la que ahora le comento. Me parece que tendría que ser a través de una cláusula penal llevada hasta la posibilidad de que con un algoritmo se ejecute.
Bueno, eso supone obviamente que la norma sea clara y el incumplimiento también. El problema es que en el mundo del derecho, como una de las tareas fundamentales del derecho es otorgarle a órganos con capacidad para resolver controversias jurídicas, generalmente los jueces, no únicamente, pero generalmente los jueces, pueden ser árbitros, pueden ser entidades administrativas, por ejemplo, el derecho administrativo, o en el derecho internacional, una corte internacional o un organismo internacional. Esos órganos capaces de resolver controversias jurídicas, es decir, donde una de las partes sostiene que está cumpliendo y la otra parte dice que no, ya no depende tanto de la redacción sino de la interpretación de lo que está establecido en el contrato y su relación con la con lo que está ocurriendo o lo que ocurre en la ejecución del mismo. Me parece que, digo a título nada más de pregunta, eso es más fácil establecerlo en los títulos ejecutivos o en los juicios ejecutivos, donde básicamente los parámetros son mucho más acotados, mucho más limitados. En lo que es la aplicación del contrato, lo que en derecho se llama un juicio ordinario para resolver el cumplimiento o incumplimiento de contrato, ¿cómo buscaríamos resolver el tema? ¿Quién tendría que interpretar? Todavía bajo nuestra legislación y la de casi todas partes del mundo, por lo menos hasta donde me alcanza, en última instancia eso le toca a los jueces. Los jueces, el conflicto se plantearía ante un juez y el juez tendría que valorar, independientemente quién redactó, fue la inteligencia artificial la que redactó el contrato, en la medida en que ambas partes lo firmaron, interpretar en los hechos si se da cumplimiento o no a la norma contractual. ¿Cómo resolvemos esas situaciones y qué pensás hacia el futuro de qué se puede hacer y que si puede llegar algún día a ver un juez que básicamente aplique la inteligencia artificial? Más allá, repito, de los juicios ejecutivos, es decir, juicios de interpretación donde hay controversia sobre la interpretación de una cláusula o de una norma, de una ley o de un contrato.
Sí, don Rodolfo. Vea, lo que sucede es que no solo en el terreno del contrato o la relación intersubjetiva debería hablarse de la posibilidad de acudir a un contrato inteligente mediante una programación algorítmica, sino también debería pensarse en la posibilidad que el órgano judicial cuente con un acceso a inteligencia artificial que le permita darle respuesta a esos conflictos, con toda la información que pueda existir desde el punto de vista jurisprudencial, si es que la hay, o de la doctrina, que igualmente puede ayudar a resolver un asunto como el que usted plantea. Yo lo que realmente considero, y lo he sostenido, es que estamos frente a una oportunidad abierta, y es la de poder capacitarnos y comenzar a generar conocimiento y a generar contenido de lo que ahora no existe en el campo teórico científico, don Rodolfo. Estas discusiones que se hacen, como la entrevista que ahora estamos llevando a cabo, sirven para eso, para ir pensando en ir construyendo algo que no está del todo dicho y que cualquier opinión cuenta. La mía en este caso tiene que ver con que un contrato inteligente, sin duda, en principio es muy probable que busque la solución a través de los tribunales arbitrales, como usted lo ha expresado. Y que cuando tenga que llegar donde un juez, pues tendrá que darle la atención que corresponde para conseguir como resultado una respuesta que esté a la altura de lo que se está buscando. Los contratos inteligentes actualmente están ganando mucho terreno y uno de ellos es el de los seguros. Ahora mismo en el campo de la aviación, los seguros están consiguiendo que de forma automática se le recompense a aquel viajero que no pudo tomar el vuelo porque estaba sobrevendida la capacidad del avión. En esos casos, si no logra volar en ese avión, de manera automática, tiene que ejecutarse acreditándole en efecto el monto correspondiente, ya sea en criptomonedas, que para mí es lo indicado, o ya sea a través del sistema tradicional. Pero lo que sí es cierto es que estamos viendo posibilidades increíbles que abrevian los tiempos. Y ese es uno tan solo de los casos. Porque ahora mismo también se habla de las herencias inteligentes y la posibilidad de dejar testamentos inteligentes que se ejecuten de manera automática sin necesidad de acudir a un juez a que se sigan las diligencias de aceptación de herencia. Un tema que realmente impacta, porque eso supondría que todo el sistema esté entrelazado en el blockchain o la cadena de bloques, que el registro público se maneje a través de la cadena de bloques, de manera que cuando fallezca la persona simplemente se informe o no sea necesario informarlo porque el registro de funciones también estará con blockchain, y en el momento en que se registre el fallecimiento, se ejecute la última decisión en el registro público. Claro, esto supone entrar en temas de gobierno digital, comprende una cantidad impresionante de aplicaciones tecnológicas en todos los sectores. Pero yo sí lo que creo es que estamos en una importante época en la que nos toca aprender frente a una avalancha que yo identifico de régimen jurídico que va a exigir una nueva mirada sobre el derecho, don Rodolfo.
Bueno, sin duda, sin duda. A mí me toca esta noche conversar en este mismo seminario sobre los efectos, sobre los potenciales efectos sobre los derechos humanos, pero no voy a hablar de ese tema porque me parece.
Ah, qué interesante que no es. Sería escucharlo entonces a través de este medio, don Rodolfo.
No, pero digamos que creo que corresponde ahora escuchar sobre todo a nuestro invitado, que es uno de esos juristas del derecho privado, que ya como ustedes pueden observar, estamos hablando con el doctor Rutilio Díaz, aquí en 89.1 CRC Radio, en Costa Rica. Estamos hablando sobre la inteligencia artificial y básicamente el impacto en los contratos. Estamos en el derecho privado en general, pero concentrado en el derecho de los contratos. El tema se plantea ante un juez. ¿Qué pasa si el juez de pronto decide que es mejor consultarle a ChatGPT o a cualquier otro entidad que tenga la equivalencia de algoritmos de inteligencia artificial y le diga, bueno, esto es lo que dice A, una de las partes, esto es lo que dice B, estas son las pruebas que aportan, digamos, si fueran documentales, el contrato y alguna otra característica del mismo, y entonces mejor me quedo yo en la casa y vea, el juez artificial, vamos a ponerle un nombre, el juez, digamos, virtual, el que decida la controversia. ¿Podremos visualizar un cambio de esa naturaleza? En los arbitrajes me parece que es más fácil, porque al final las partes pueden acceder. Sin embargo, hay que cambiar la legislación y ajustarla para que se permita que el árbitro no sea una persona física o un grupo de personas físicas, sino un ente virtual.
Tomé papel, don Rodolfo, porque hasta ahora no lo había hecho, pero debo advertir que vamos avanzando en una conversación que cada vez nos lleva hasta un punto bastante crítico. Y esto de tomar el papel es porque, en primer lugar, a mí me parece que un juez no puede ser sustituido, porque las reglas interpretativas en materia contractual exigen que los jueces busquen la intencionalidad de las partes al momento de celebrar el contrato. Un aspecto que me parece a mí sumamente complejo para un robot. Determinar qué intención tenían las partes al momento de celebrar el contrato es una labor que yo sigo creyendo que es propia de un juez. Que desde luego tendrá que equilibrar si la operación es de carácter comercial o si la operación es simplemente entre personas que no tienen actividad económica, para identificar cuál era la intención. Y el otro tema, don Rodolfo, que creo que también es importante, es el de advertir que la información que ahora mismo encontramos en Internet tiene mucho sesgo. Hay que saber exactamente quién escribió tal cosa para confiar a ciegas en lo que va a encontrar el chat o el robot en el ecosistema de Internet. Porque existirá mucha información que no es la correcta y la va a traer justamente para ofrecer una solución al caso planteado. Digo esto porque muchas veces los profesores utilizamos Internet para pedirle a nuestros estudiantes que suban sus tareas. Y de repente le decimos, mire, usted proporciónenos una sentencia respecto a este caso, y la sube. Y le pone justamente como si se trata de una sentencia a tales horas en tal lugar y comienza a darle la redacción de la sentencia, pero se trata de una sentencia que no es real. La pregunta es si la inteligencia artificial puede tomar esa información para ofrecer una respuesta, y la respuesta es que sí. ¿Estaríamos teniendo alguna dificultad para determinar la procedencia de esa información que pudo haber sido recogida?
Bueno, alguien podría argumentar, en contraargumentación, digamos que se podría en el propio algoritmo establecer que solo se tomará en cuenta aquellas resoluciones, aquella doctrina que se decanta de las resoluciones judiciales, que llamamos jurisprudencia, de órganos, digamos, con una fuente confiable y plenamente establecida, y de manera que la propia inteligencia artificial excluyera cualquier otra fuente que no tuviera esa validez. Voy a poner otro tema, ya más allá de los contratos. Supongamos, en otro campo del desarrollo de la inteligencia artificial, supongamos que me monto en un vehículo sin chofer, que viaja, digamos, vamos a poner algún ejemplo que podamos entender todos, que viaja de Nueva York a Boston, o de Santana en San Salvador, en El Salvador a San Salvador, o digamos de Alajuela a San José. Y de pronto ese vehículo que nos sirve como una especie de taxi, que nos está llevando de un punto a otro, utilizando Waze, Google Maps, o los criterios que use de inteligencia artificial para poder encontrar la ruta y manejar adecuadamente y evitar que, por ejemplo, un ciclista se le meta o una motocicleta. De pronto, a pesar de todas las precauciones, ese vehículo choca. Y digamos, mata a una persona que se mete ahí en la acera y que no se veía venir. ¿Cómo resolvemos ese tema? ¿Quién es el responsable? Al final hay que acreditar a alguien en el derecho. Uno de los temas esenciales es no solo un mecanismo para resolver controversias jurídicas, sino un mecanismo para atribuir responsabilidades jurídicas a una persona. Bueno, el juez tiene que enfrentar ese tema. ¿Cómo cree que se resolvería?
Don Rodolfo, yo tuve ocasión de hablar unos minutos con usted antes del programa y ahora me doy cuenta, en efecto, que su pasión en algún momento fue la responsabilidad civil. Por la pregunta que ahora usted elabora y que comparte conmigo. Pues yo considero, don Rodolfo, que este escenario de la inteligencia artificial y la facilidad en la experiencia que las personas tienen, que básicamente a eso apuesta muchísimo de lo que usted ha mencionado, tiene que ver con el nivel igualmente de alcance que tenga la persona, porque en efecto tiene sus límites incluso la inteligencia artificial. Si uno piensa, por ejemplo, en Waze, para buscar una ruta, lo cierto es que Waze no le dice si esa ruta pues tiene alguna calificación respecto a la cantidad de delincuencia que puede existir ahí. No le dice cuál es el estado de las carreteras, por ejemplo, si lo que quiere es llegar más rápido y probablemente utilizar la aplicación. Pero habiendo tomado un vehículo que se conduce a través de inteligencia artificial desde Santana hasta San Salvador, como usted bien lo mencionó, y eso me hace creer que usted ha estado por aquellos lados en alguna oportunidad, yo creería que dependerá del sistema. Nuestro sistema legal ahora mismo, y me refiero al sistema jurídico salvadoreño, se basa en la responsabilidad subjetiva. Y en esos casos siempre tratará de buscar a una persona responsable, que en este caso no podría ser el robot, sino el dueño o el que lo programó. Ahora, si la responsabilidad es objetiva, estaríamos en un verdadero problema, porque lo que es cierto es que tenemos un accidente de tránsito o una persona fallecida y alguien es el responsable. ¿Será el robot? Es la pregunta. Y esa es la discusión que ahora se hace o se generaliza en estos debates. Yo sí creo, don Rodolfo, que también hay que tomar en cuenta el alcance que tuvo que haber tenido la persona que hace uso de un mecanismo como este. Tuvo opción, pudo haber elegido un taxi tradicional, ¿no es cierto? Pudo haber buscado a alguien que condujera y que él se sintiera más tranquilo frente a esa, a ese traslado que estaba, a ese contrato de transporte que estaba experimentando. Y eso yo creo que no puede pasar por alto frente a un juez que también tiene que valorar el nivel de conocimiento, el alcance y yo creo que en este caso el análisis del riesgo que tuvo que haber hecho la persona antes de contratar el sistema.
Bueno, en realidad por eso puse el ejemplo de que mata a una persona que no va en el vehículo, porque digamos para que la persona que se metió en el vehículo, pues sí, tiene alguna responsabilidad al asumir que le va a manejar un, digamos, una especie de robot que no sea físicamente visible. En este caso es una tercera persona. Un autor San Pedro, de apellido San Pedro, español, recuerda muchas veces que básicamente el resumen de su planteamiento es no disparen al robot, vigilen a su amo. El robot no es el culpable, la inteligencia artificial no es la que causó el accidente. Hay que advertir, eso sí, que las estadísticas que indican del uso de miles de millones de kilómetros, ya más de 1 millón de kilómetros manejados por autómatas, es decir, vehículos sin chofer, tienen una menor incidencia de accidentes que las que tienen las personas. Entonces, a la hora de tomar la decisión, puede ser que en el futuro las personas digan, yo prefiero asumir el riesgo de una máquina manejándome o una inteligencia artificial manejándome de Santana a San Salvador a asumir el riesgo de que una persona que tal vez tiene chicha o que tal vez está cansado o ha trabajado 8 horas en el taxi pueda tener mayores efectos, mayores problemas en el curso de su manejo. Digo, por ahora los datos estadísticos lo único que indican es que hay menor proporción de accidentes, pero en cualquier caso el tema es para plantear un tema de fondo que es precisamente quién es el responsable, si el robot o el amo. ¿Quién es el responsable, Víctor Frankenstein o el monstruo que construyó en la novela sobre Frankenstein o la rebelión de Prometeo, digamos, la nueva rebelión de Prometeo, digamos, hace más de 200 años. Recuérdese que en esa obra el robot, de alguna manera, creado por el ser humano, adquiere una inteligencia, tiene inteligencia, y de pronto empieza a actuar autónomamente. Y como lo tratan mal, entonces él empieza a vengarse del resto del mundo y acusa y mata a una persona, incluso al hermano de su creador, de Victor Frankenstein, y termina alterando las pruebas, digamos, para garantizar que culpen a un empleado que trabajaba y la pobre es condenada y sancionada. De manera que, digamos, esa novela tiene más de 200 años y ya nos plantea algunos temas relacionados con la inteligencia artificial. ¿Hay alguna otras cosas que parezcan que debamos destacar? Yo he hecho algunas preguntas y me meto a discutir algunas. En plan de reconocimiento a nuestro invitado, pero también en plan de generar un diálogo que a la gente pueda interesar en un tema que no es tan fácil de comprender más allá del mundo jurídico. Algunos otros temas que estén en el tapete y que sean esenciales de destacar.
Bueno, yo creo, me interesa muchísimo su último planteamiento. Yo creo que la humanidad va a ir experimentando poco a poco, don Rodolfo, que la inteligencia artificial que ahora se está nutriendo, porque se está alimentando cada vez que interactuamos con ella y le pedimos algún tipo de informe, algún tipo de ensayo, algún tipo de opinión, lo que hace es practicar y recoger información valiosa con la que después incluso la propia inteligencia artificial podría llegar a ser verdaderas creaciones. En tanto y en cuanto no lleguemos a ese nivel, me parece a mí que el responsable sigue siendo el que ha llevado a cabo la programación. Es una máquina que responde a los alcances que pudo haber tenido su creador, de modo tal que hay que buscar una responsabilidad en el que realmente podría tener la posibilidad de atender cualquier tipo de penalidad, que este sería desde luego el ser humano. Insisto en la discusión que ahora se abre respecto a la responsabilidad directa de un robot, lo que me parece que todavía no ha alcanzado la humanidad. Hasta que realmente ese robot tenga la capacidad de poder hacer sus propias creaciones, probablemente tengamos que buscarla, pero no creo que estemos en ese nivel por el momento. Ahora mismo solo se alimenta y solo está creciendo, estamos alimentando a una inteligencia que luego, pues quién sabe con qué va a resultar. El tema de la inteligencia artificial se extiende, por supuesto, en todos los niveles, en el nivel de la industria, en el nivel del comercio, en la actividad que realizan los tribunales, en la actividad que realizan ahora los propios despachos judicial, digo, las propias oficinas que ofrecen servicios a los usuarios. Y yo creo que en la medida en que esto va avanzando, vamos experimentando que la corriente va a tener que ir llevándonos a implementar cualquier tipo de aplicación de inteligencia artificial en cualquier sector que ahora se nos ocurra. En el sector de la agricultura, por supuesto, ahora la inteligencia artificial permitiría que justamente se consiga identificar que la producción es más sana y conseguir, en efecto, ofrecer un beneficio a la humanidad. Mientras vayamos en esa ruta, don Rodolfo, yo creo que cualquier escenario que nos planteemos es apto para poder aplicarle esta disrupción tecnológica que me parece que de forma acelerada se nos vino encima después de la pandemia.
Muchísimas gracias. Hemos estado conversando con el doctor Rutilio Díaz, experto, jurista, profesor de Derecho, invitado, Salvador, uno de los más conocedores en el campo del derecho privado, sobre todo, pero ya ustedes han podido observar su nivel de y amplitud de conocimiento sobre los temas de la inteligencia artificial, y ya no solo sobre los contratos, sino sobre lo que nos puede acontecer en la vida. Yo no soy tan pesimista sobre el resultado del desarrollo tecnológico de la inteligencia artificial. Generalmente, cada vez que aparecía un cambio tecnológico, aparecían unas personas que se llamaban ludistas, eran unos tipos que en la época de la Revolución Industrial se dedicaron a destruir máquinas nucleares que trabajaban con vapor porque quitaban trabajo a la gente. Al final resultó que no ocurrió ese por lo menos en la magnitud que se esperaba, el impacto sobre el trabajo. Y más bien se crearon millones y millones, miles de millones de puestos de trabajo a partir del desarrollo de la tecnología. Pero es cierto, algunos efectos tiene sobre nuestra vida cotidiana y también sobre el derecho. Eso es lo que hemos querido destacar. ¿Algún cierre antes de que podamos trasladarnos después? Hoy vamos a terminar un poquito antes el programa, a la propia inauguración del Congreso.
Como no, don Rodolfo, de nuevo le traslado mi agradecimiento. Tienen en mí a un hermano centroamericano que siempre está con disponibilidad para poder participar de estos escenarios que nos hacen crecer como todo. Yo he dicho siempre que la región tiene que crecer en conjunto, porque hay más cosas que tenemos en común que cosas que nos hacen diferente. Agradezco mucho la invitación que se me ha hecho y quisiera aprovechar el programa, don Rodolfo, para comentarle que en El Salvador dimos inicio, por mi iniciativa, a una academia que ahora ofrece cursos para quienes quieran por su propia cuenta avanzar mediante esto que se denominan las credenciales alternativas. Y tenemos una plataforma en la que se pueden encontrar cursos que se pueden estudiar 24/7, como dije, para avanzar por su propia cuenta. Y ahora me he expandido con esa academia hasta Costa Rica. Y ese es el anuncio que yo le agradezco ahora que me dé la apertura de hacerlo. Vamos a participar juntamente con todos los juristas que quieran en avanzar juntos, ofreciendo una academia que permita poner en contacto a aquel que necesita avanzar y que tiene el deseo de avanzar, don Rodolfo, con aquel que tiene las habilidades y las capacidades de poder ofrecer ese conocimiento. De modo que Low Class Academy ya está en Costa Rica y esperamos en el breve tiempo poder dar noticias importantes de cómo vamos a ir avanzando en esta línea. Le agradezco por el espacio y le deseo muchos éxitos en este programa tan interesante.
Muchísimas gracias, don. Hemos conversado con el doctor Rutilio Díaz, jurista salvadoreño que nos invita con ocasión de un congreso en el Colegio de Abogados, y le agradecemos las ideas. Solo nos falta que nos digas cómo se mete la gente a ese.
Sí, es una página web, don Rodolfo, que la puede encontrar uno como www.lowclassacademy.com.
Low como en inglés, ¿verdad?
Sí, low como en inglés, correcto.
Class Academy, en inglés,
sí, en inglés.
Academy, las tres en inglés.
Las tres en inglés, punto com.
Pegado.
Todo. Pegado, todo pegado. Lowclassacademy.com. Y con eso, pues ya estará dentro de una academia completamente virtual que permite avanzar a su propio ritmo.
Pues muchísimas gracias y esperamos que sigamos conversando tanto en esta ocasión como en otras ocasiones sobre los temas que son de mucho interés y lo que estamos enfrentando y lo que vamos a enfrentar alrededor de la inteligencia artificial. No solo en el mundo del derecho, hemos tenido algún programa dedicado a otras áreas, pero fundamentalmente también en el mundo del derecho. Muchísimas gracias, doctor, y la mejor de las suertes y sea muy bienvenido a Costa Rica.
Gracias, muy amable, don Rodolfo. Buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes que nos siguen por este programa.
Finaliza Al Punto con Pisa, un espacio para conversar con invitados y expertos sobre temas de actualidad, cultura e interés social. Hoy te acompañó Rodolfo Pisa y Román Navarro, solo aquí por CRC 89.1 Radio. Compañía.
Te conocí un día del mes.